Venezuela está pendiente de la salud de Hugo Chávez, el presidente que gobierna ese país desde 1999 y que en octubre pasado fue reelecto para un tercer periodo de 6 años. El lunes pasado, las autoridades suspendieron los festejos públicos de fin de año en Caracas y llamaron a la población a esperar el 2013 con una oración de fe y esperanza por la salud del mandatario. El martes, el vicepresidente Nicolás Maduro sostuvo que Chávez estaba consciente, pero que su condición permanecía delicada y compleja. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el yerno de Chávez y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, indicó que el presidente se encuentra estable dentro de un cuadro delicado. También dijo que sigue batallando duro y que sus familiares lo acompañan en Cuba. Recuerden, a principios de diciembre el propio Chávez informó que debía someterse a una nueva operación en La Habana debido a otro empuje de un cáncer cuya ubicación y gravedad nunca se quiso notificar. En esa ocasión Chávez designó como su sucesor al vicepresidente Nicolás Maduro. Pero el mecanismo para definir cómo continúa su gobierno, si Chávez no puede asumir, es algo que no está tan claro. Como tampoco es obvio que el movimiento del socialismo bolivariano pueda continuar existiendo sin la presencia de su líder y fundador. Nos interesa examinar este momento político de Venezuela tan complejo. Para eso, Alejandro Acle está en diálogo con el analista Luis Vicente León, presidente de la consultora Data Analysis.
Muy buenos días, Luis Vicente León, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos a todos.
Luis, desde que se conoció la enfermedad de Chávez, el cáncer que padece, no han dejado de circular, por un lado, las versiones oficiosas, los rumores, y por otro lado también la información oficial del gobierno, que en un principio fue muy escasa, muy escueta, y que en los últimos días ha empezado a extenderse, a conocerse un poquito más. ¿Qué es concretamente lo último que se sabe del estado de salud de Chávez?
Bueno, hay una información que en verdad nunca es completa, ¿no? El gobierno ha manejado todo esto en un secretismo al principio total, negando incluso la propia enfermedad, luego secretismo alrededor de el tipo, las características del cáncer, y luego más recientemente en esta última etapa ha dado parte, ha ido explicando hasta decir básicamente que bueno, que la situación del presidente es una situación muy compleja, muy difícil, como preparando de alguna manera la población a un evento de desenlace final, pero sin entregar información de modo suficientemente serio. De manera que hay claro que el presidente está enfermo y complicado de salud, pero no sabemos cómo precisar qué significa esa gravedad o cuánto tiempo de alguna manera requiere el presidente Chávez o para recuperarse o para básicamente estar inhabilitado.
Justo haciendo referencia a lo que tú comentabas en tu respuesta, Chávez, el gobierno ha hecho de esta enfermedad un secreto. Tú decías el halo de secretismo que rodeaba toda esta situación. ¿Qué tipo de ventajas y desventajas te parece que conlleva haber manejado de ese modo las cosas?
Bueno, yo creo que existe, por supuesto, un manejo estratégico de la información o del secretismo, fundamentalmente porque el gobierno gana el control de la situación. Al no entregar información completa, decidía cuándo le convenía entregar la información, incluso crítica. En este mismo momento, por ejemplo, estamos a días de lo que significa la necesidad de juramentar al presidente Chávez. El momento en el que habría básicamente que ir a la Asamblea Nacional y juramentarlo. El no saber si el presidente Chávez va a estar o no le garantiza al gobierno el control primero de la situación, la generación de expectativas y poner nervioso también a la oposición alrededor de una información que al no conocerla bien le impide tomar decisiones claramente. Entonces, creo que tú eres dueño de lo que no dices y esclavo de lo que dices. Uh-huh. Y el gobierno, de alguna manera, ha preferido mantenerse como dueño total de esa información.
¿Cuál es el contexto que se abre para el chavismo si el presidente fallece? ¿Hay, digamos, líderes claros y respetados o se puede abrir un periodo de luchas por la herencia, entre comillas, digamos? ¿Cuánto puede subsistir, además, el chavismo sin su figura principal, sin el líder?
Bueno, digamos que ninguno de los líderes del chavismo tiene el peso específico que tiene Chávez. Intrínsecamente son incomparables. Incluso me atrevería a decir que ninguno de los líderes importantes del chavismo es per se más fuerte que el candidato de la oposición. Si los comparas cara a cara, digamos, de nuevo, individualmente. Sin embargo, es absolutamente absurdo plantear esa comparación para un evento electoral que pueda ocurrir de manera muy cercana, en apenas 30 días, un par de meses. Y digo que es imposible, porque en realidad esa campaña no sería entre Capriles, por ejemplo, el más probable candidato de la oposición, uh-huh, y Maduro, el más probable candidato del chavismo. Sería entre Capriles versus la característica, digamos, de Maduro más el endoso emocional que le entrega el presidente Chávez, más el control institucional del país que le genera recursos, control de medios, control de comunicación, etcétera. Entonces, no es verdad que pueda hacer una comparación cara a cara. La comparación de características intrínsecas de Maduro puede no ser tan importante, tan grande, pero viene acumulada o se va a acumular a un por ejemplo, unas grandes emociones que ocurren alrededor de la desaparición, el retiro, la muerte del presidente Chávez. Y si llegamos al tema de si puede existir chavismo sin Chávez, bueno, pues tiene un vecino con una experiencia muy concreta. Es muy fácil decir en Venezuela, y mucha gente lo dice, que no hay chavismo sin Chávez. Y parece tener sentido desde el punto de vista, digamos, lógico, como si no hay limonada sin limón. Pero ustedes conocen ahí al lado el peronismo. Uh-huh. Y entonces también se decía que no había peronismo sin Perón, y luego de 40, 50 años, no solamente existe, sino que gobierna. Entonces, todas estas cosas dependen mucho de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pero nada es imposible.
Por último, Luis, ¿podemos explicar brevemente cómo sería el proceso de sucesión, digamos, cuándo, cómo, en qué casos debería llamarse a nuevos comicios? Porque ahí se abren varias posibilidades.
Si en un evento de un desenlace de la enfermedad del presidente Chávez, llámese el fallecimiento del presidente o en todo caso su inhabilitación total, inmediatamente. Depende, estamos en un momento crítico porque el 10 de enero se supone que debe ser la juramentación del presidente, la Constitución de Venezuela si lo plantea, pero si no hacen esa juramentación, si el presidente Chávez muriera antes o no puede juramentarse, la Constitución indica que en este periodo debe instalarse como presidente encargado el presidente de la Asamblea Nacional y convocar a elecciones en los próximos 30 días. Si, en cambio, el presidente Chávez renuncia, se inhabilita o muere inmediatamente después, en los primeros 4 años de su gobierno, ya instalado, ya juramentado, quien asume la presidencia es el vicepresidente, que en el caso venezolano es nombrado a dedo por el presidente de la República, no es un funcionario elegido por el pueblo, y también convoca elecciones en un mes. De manera que en la mayoría de los casos, solo en el caso de que la muerte fuera en los últimos 2 años, el vicepresidente terminaría el periodo, pero en todo caso la Constitución venezolana es electoral. Es decir, exigen una elección inmediata a los 30 días después de ese evento.
Luis, justamente con respecto a la asunción de Chávez el próximo 10 de enero para su nuevo mandato, una de las últimas, no podemos en realidad asegurar si informaciones o rumores, pero al menos de los datos que circulaban hasta anoche en los medios, es que habría un eventual acuerdo entre oficialismo y oposición para retrasar la fecha de ese evento, a ver si Chávez finalmente podría estar. ¿Tenés idea cuánto de verdad tiene esa información?
Yo dudo realmente que la oposición esté dispuesta a hacer un acuerdo sobre ese tema. Yo creo que lo máximo que puede ocurrir es que se hagan los locos. Pero en verdad, la fecha 10 de enero es una fecha constitucional, no es una interpretación, ni es interpretable. La Constitución dice explícitamente que el presidente debe ser juramentado el 10 de enero. Y eso no se interpreta. Puede haber un acuerdo político. Pero de nuevo, es un acuerdo político para violar la Constitución, ¿no? De manera que, bueno, la oposición puede también entender que para ella es lo mismo, que sea Diosdado Cabello o sea Nicolás Maduro quien asuma el poder como encargado, siempre y cuando convoquen una elección en los próximos 30 días. Todas esas cosas pueden pasar, pero de nuevo, una no juramentación del presidente el 10 de enero es una violación flagrante a la norma constitucional y se convertiría en un golpe de Estado de facto en Venezuela.
Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Análisis, muchas gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.